Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, como cada día, de lunes a viernes, una hora a la que acudimos a nuestra cita puntual con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización técnica de este programa, hoy martes 11 de febrero de 2025, un día en el que el Athletic, entre otras cosas, va a comenzar ya a preparar su próximo compromiso liguero que le llevará a medirse al Español el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde en tierras catalanas. Ese va a ser nuestro punto de partida y además el plato fuerte de nuestro programa, porque aprovechando la buena situación en clasificatoria del Athletic, ya saben que hay gente ambiciosa, gente que mira hacia arriba, no solo a qué distancia está el Villarreal, el más inmediato perseguidor del Athletic, sino que dice, oye, pues el Barcelona está a 4 puntos, el Real Madrid a 6, ¿por qué no se puede alcanzar esos puestos? Bueno, que más que menos yo creo que también tiene los pies en el suelo y sabe de la dificultad de la empresa, como ayer nos la dejaban claras, claro, nuestros habituales contertulios de Minuto 91. En todo caso, hemos querido, esto nos ha llevado a mirar a ver cuáles han sido las mejores clasificaciones del Athletic después o desde sus últimos títulos ligueros, y hemos visto que la mejor clasificación es la de la temporada 97-98, en la que el Athletic fue segundo con Luis Fernández en el banquillo. Y por eso vamos a hablar en los próximos minutos con el entrenador hispano-francés, que además lo fue del próximo rival del Athletic, del Español. Así que todo cuadraba y vamos a mantener una charla que esperemos sea interesante en los próximos minutos. Además, como todos los martes, hoy el fútbol de bronce también llama nuestra atención de manera especial. Vamos a repasar lo que ha sucedido el pasado fin de semana y también lo que se avecina en la siguiente jornada, tanto en Primera Federación, como en Segunda, como en Tercera, y como no, en la Liga F de fútbol, porque tenemos un derbi femenino por todo el alto el próximo domingo con los puestos Champions en juego. Pero vamos a comenzar ese repaso al otro fútbol, al fútbol de bronce, hablando con un protagonista de la Morevieta, con Ben Hamed, que desgraciadamente lo es por los insultos racistas que recibió este pasado domingo durante el partido que los de Urriche disputaron en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa. Esa va a ser el segundo gran punto de atención, nuestro segundo protagonista en el día de hoy. Todo sin pasar por alto que, como estaba cantado, el Bilbao Basket va a cortar, va a dejar fuera del equipo a Silverio, el escolta dominicano que acababa de llegar y que ve rescindido su contrato, que ya está buscando un nuevo tirador, apenas, como digo, un mes después de la llegada de Silverio, que no ha dado a Bilbao Basket lo que el equipo que dirige Jaume Ponsarnau necesita. Y también en recta final vamos a hablar de un campeonato de mano parejas que este fin de semana va a asistir a la última jornada de su liguilla de cuartos de final. Una liguilla en la que hay bastantes cosas decididas, pero en la que también quedan asuntos importantes por dilucidar. Sabemos ya que Ezkurdia Rezusta y Laso Iztueta son las dos parejas clasificadas directamente para las semifinales, que también tiene ese privilegio para estar en los playoffs, Artola Mariezcurrena, Elordi Zabaleta y Jaka Imaz, y falta una plaza por aclarar, la que se van a disputar el domingo en el frontón Atano III de Donosti, Altuna Aranguren contra Peña Albizu. Y digo Altuna Aranguren cuando debería decir Altuna y Vicuña, porque esta es la gran noticia. Aspe ha decidido mover ficha y sacar del torneo a Aranguren y poner a Vicuña como escolta de Altuna para tratar de que el campeonísimo guipuzcoano siga adelante en el torneo y no quede eliminado. Pues de todo esto les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
3:30 de la tarde, vamos ya con nuestro menú deportivo y vamos a comenzar, como siempre, con un Athletic que vuelve al trabajo esta tarde a partir de las 5 en Lezama. Pendiente Ernesto Valverde, el estado físico de Nico Williams, Unai Núñez, Ruiz de Galarreta y Yaló. Nico Williams sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, lesión similar a la que viene arrastrando Ruiz de Galarreta. Unai Núñez tiene una lesión muscular en el glúteo medio derecho, mientras que Yaló es víctima de un fuerte esguince bilateral en el tobillo derecho. Es complicado que ninguno de ellos pueda estar a disposición de Txingurri de cara a ese compromiso del próximo domingo en Barcelona ante el Español, un compromiso correspondiente a la jornada número 24 en la que los rojiblancos van a buscar la que sería su 15ª jornada sin perder, con lo que igualarían la racha del Athletic campeón de la temporada 83-84. Ahí es nada, así que nosotros también de alguna manera hemos querido indagar en ese pasado más reciente, en esas últimas 4 décadas, para ver cuál ha sido la mejor o cuáles han sido las mejores clasificaciones después de los últimos títulos de liga conseguidos por el conjunto rojiblanco. Y en este sentido nos encontramos con que en la temporada 84-85, la inmediatamente posterior a ese último título de liga, el Athletic fue tercero con Javier Clemente. Una temporada después, la 85-86, se repitió ese tercer puesto en la campaña en la que Clemente fue destituido y el banquillo lo ocupó Iñaki Sáez. Cuarto fue el Athletic temporada 87-88 con Howard Kendall en el banquillo, y en la temporada 97-98 con Luis Fernández nos encontramos el que es el mejor puesto clasificatorio final de una campaña en primera división del Athletic en las últimas cuatro décadas, en los últimos 4 años. Los rojiblancos fueron segundos a 9 puntos del FC Barcelona y a estas alturas de temporada, en la 23ª jornada, eran cuartos, como ahora el equipo de Valverde, con 39 puntos y estaban a 8 del líder. El Athletic en estos momentos suma 44 puntos y está más cerca del liderato, está a 6 puntos de ese liderato. Posteriormente, la temporada 2013-2014, nos encontramos con el cuarto puesto conseguido por el Athletic, que ya dirigía entonces Ernesto Valverde. Así pues, vamos a centrarnos en esa histórica temporada 97-98, en ese segundo puesto que además hizo que el Athletic se clasificase por primera vez para la nueva Copa Europa, para la por aquel entonces recién creada Champions League. Y qué mejor manera de adentrarnos en ese pasado que de la mano de aquel entrenador, un entrenador más queridísimo en Bilbao, como es Luis Fernández. Luis, arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeón, buenas tardes y gracias por los comentarios, pero antes de empezar que me haga algunas preguntas, tengo que pensar también a una persona que me acompañó, que fue Pierre Alonso, que era mi segundo, que se ha muerto, y tengo también que pensar a Manu Delgado, a Chopo, a Paco, el médico, porque un entrenador no trabaja solo, ¿eh? Para conseguir el trabajo trabajamos en equipo y en esos momentos tenía yo un buen equipo al lado de mí para hacer las cosas lo mejor posible.
Sin duda, pues ahí está ese reconocimiento, que por cierto, mira, me da pie a ello. Una de las cosas que más ha cambiado el fútbol en estos años es en el número de integrantes de esos staff técnicos. Antes erais, pues sí, eso, 4 o 5, y ahora igual podemos hablar de 14, 15 personas.
Sí.
¿Te parece eso excesivo sí ahora?
No sé, pero para los que funcionan bien, que son, que se entienden bien, que se pueda hacer el trabajo bien entre ellos, bueno, pues si se puede integrar, si se puede hacer, bueno, pues yo, por ejemplo, hoy cuando veo esa evolución, pues una evolución muy, muy importante, pero bueno, si hay un equipo o un club que funciona bien, es porque todo el mundo trabaja en las buenas condiciones y trabajan con seriedad y ayudan al entrenador para poner y hacerlo el mejor equipo para ganar, pienso yo.
Sin duda. Luis Fernández, ahora ya unas cuantas temporadas, unos cuantos años ligado a los medios de comunicación, pero a ti lo que te pide la sangre, el carácter es estar en el terreno de juego, estar más cerca de lo que es lo deportivo. ¿Te planteas algo en el futuro inmediato, Luis?
Me gustaría, estoy en busca, estoy intentando, quiero estar ahí en ese mundo, porque ahí en ese mundo donde yo he conseguido como jugador y como entrenador, hacerlo con mucha alegría, contento de poder hacer las cosas mejor. Yo cuando yo hablo del PSG, me dicen aquí en el Cannes, en Francia, pero digo, yo también hay un club que lo tengo en el corazón y nunca lo sacaré del corazón, es el Athletic Bilbao, porque pasar ahí esos años que he pasado con esa afición fenomenal y ese grupo de jugadores, y por eso me gustaría también con los jóvenes, porque también ir a ser un consejero, a ser un, bueno, un team manager de esos, un coordinador deportivo, eso sí que me gustaría para los 3-4 años siguientes que vienen, porque me gusta tener esa pasión y me gusta estar ahí en los terrenos, ver y ayudar a lo que sea.
Has conseguido muchísimas cosas como jugador, como entrenador, pero ¿se puede decir que quizás tienes esa espinita clavada de no haber regresado a Lezama en todos estos años?
Sí, sí, porque Lezama es un lugar, es un sitio y los momentos que he vivido con mi mujer y con mis niños, porque ellos también volvieron hace poco, y yo creo que es un lugar en esa ciudad que es Bilbao y en ese campo que es San Mamés, pues cuando tuve lo que yo he vivido como entrenador y con ese grupo, pues hay momentos que digo yo, eso me gustaría volver a Lezama, volver a ver un poco cómo está ese Atleti, porque el Atleti está de forma todavía de grande, y por eso están haciendo las cosas bien, no han cambiado, y estoy contento porque llegan al 125, 124 años con esa filosofía, y les quiero felicitar, nada más.
¿Mantienes contacto con alguno de tus ex ayudantes, sí, compañeros,
sí,
de viaje,
sí,
jugadores?
Sí. Sí, 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 para eso, que sea con Roberto Río, con Rafa Alcorta, con mi bichor, que está de ayudante,
sí,
ahí,
de Arrasate,
segundo,
sí.
Y eso me gusta, también, bueno, pues ahí también al Bolo, al Cuco y a Lara, todo eso, ¿no? Pero siempre cuando he tenido que cruzar o hablar con ellos, siempre están abiertos y son gente, ¿cómo decirte?, formidable, gente de grande respeto que tengo mucho a ese grupo de jugadores.
Bueno, en lo deportivo, te decía, en la temporada 97-98, segundo puesto,
sí.
Después de, bueno, la época dorada de los 80, en estos 40 años es la mejor clasificación. ¿Crees que el actual Athletic puede acercarse a algo similar o queda muy lejos?
Está bien este Atleti, me gusta porque Valverde está ahí consiguiendo hacer un grupo fuerte, un grupo que juega, un grupo que llega, ahí se ve con una buena actitud, se le ve respondiendo, se le ve jugando, los hermanos Williams están ahí, yo creo que hay un grupo de esos jugadores que están con esas ganas, con esa motivación, y se les ve, bueno, por delante tienen el Atlético, tiene el Barça, tiene el Madrid, pero están ahí cerquita, nunca se puede ocurrir de pensar que no se puede obtener. Sí, se puede obtener porque todo el mundo lo está haciendo bien y se le nota, y esa afición que les están ayudando también, el grupo, a mí les he visto jugar, ¿eh? No te voy a decir que les he visto en todos los partidos, pero en los partidos que yo he podido ver, sí, del Atleti me ha gustado, y veo también esa victoria contra el Madrid en casa, ¿no? Cuando ganaron contra,
sí,
el Madrid,
no, sí,
que Mbappé falló ese penalti, ¿no? Pues estuve viendo ese equipo, me gustaba, y no es un equipo que juega en el aspecto defensivo, es un equipo que tiene ambición, la ambición es el juego de atacar, de ir hacia adelante, y este fin de semana han ganado con 3 goles de Sanse, que estoy contento para este chaval y este equipo, que es un equipo que me gusta. No te voy a decir que van a ser campeón, pero te puedo decir que están en una posición maravillosa, maravillosa para todo, y cuando los veo así de esa forma jugar, pues me digo, nunca se puede saber, y por eso que hay que, porque los tres que están delante, el Barça ha estado bien, ha estado mal, y ahora se vuelve a hacer de nuevo bien. El Madrid tiene que recuperar estaba ahí en el partido y el Madrid para el partido del derbi, y por eso que ese Madrid, bueno, pues tiene unas dificultades en el aspecto defensivo, tiene muchos jugadores lesionados, pero bueno, y el Atlético de Madrid es un equipo fuerte, bueno, pues yo creo que el Atlético de Bilbao está haciendo las cosas bien para pelear con ese equipo también.
Sí, quizás una de las claves, sobre todo además teniendo Europa, Luis, es que se ha conseguido hacer, hay dos hombres por puesto, y salvo jugadores referenciales como los hermanos Williams, como Sancet, pero tú puedes cambiar a lateral derecho, puedes cambiar a uno de los centrales, puedes cambiar a uno de los mediocentros, y no se nota, el equipo no se resiente.
Porque a partir del momento que tú estás en una dinámica, yo cuando tú me estabas comentando hace 40 años, yo el primer año me acordaré siempre, jugamos en una liga de 22 equipos,
correcto,
22 equipos,
sí, sí.
Y acabamos sexto. La dinámica era buena y tenía un grupo con la experiencia, tenía un grupo con jugadores, una experiencia de la liga española, y había un ambiente de maravilla. ¿Por qué? Porque el que jugaba, el que no jugaba, y eso lo notaba. Y después, en la semana de trabajo. Y aquí en este equipo también. Aquí tú tienes dos, tres, cuatro jugadores. No te voy a citar un jugador yo en mi época, porque si voy a citar un jugador, el fútbol es un grupo colectivo. Es un fútbol es colectivo, no es de una persona de dos. Aquí tienen jugadores que marcan diferencia, pero están ahí alrededor jugadores que ayudan a esos jugadores. ¿Por qué? Porque los que marcan diferencia, pues también están dentro del grupo haciendo las cosas bien con ellos. Y hay un buen ambiente y eso se nota dentro del campo. Para mí eso es lo más importante.
El hecho de tener también entre manos la UEFA, la Europa League, ¿crees que beneficia para el equipo, para que el equipo esté muy enganchado o puede suponer un coste muy alto?
Por el momento están dando una imagen fenomenal. Y ellos, yo me acuerdo también de esa Liga de Campeones.
Sí. Rosenborg, Galatasaray, Turín,
eso.
Sí, sí.
Y cuando vino Zidane con Deschamps ahí en el San Mamés, cuando fuimos a la...
Dos empates, la No fueron capaces de ganaros.
Por eso que esa competición te da una fuerza y el Atleti la tiene esa fuerza. Porque cuando se juega en casa y cuando tú juegas en ese campo, en ese estadio San Mamés, ese equipo, ese grupo de jugadores se van a elevar el nivel. Ellos están ahí elevando porque se dice no podemos jugar bajo, tenemos que ir lo más arriba y eso ayuda mucho. Y guardo, pues, es que dando una imagen me gusta porque cuando yo hablo de ello, digo, el Atleti yo he estado, yo sé lo que es trabajar en el Atleti, yo sé lo que es entrar en ese campo, yo sé lo que es jugar y esos jugadores cuando ponen esa camiseta nunca hacen trampa. Esos no son jugadores que van para dar el máximo. Se pueden equivocar dentro del campo, pero hacer los esfuerzos lo van a hacer. Y por eso que eso ayuda. Y por eso, estando en la... Bueno, el entrenador también sabe que puede en un partido cambiar. Y los que están en el banquillo, pues responden, entran y juegan y dan la mejor imagen para que este club pueda ser una referencia. Para mí, digo yo, el Atleti es una referencia. Que digan lo que digan. La filosofía, no me importa, yo lo digo con claridad. Yo he trabajado ahí y sé lo que es ese trabajo que yo he hecho ahí con la gente y el grupo y los jugadores cuando llevan esa camiseta.
Pues más claro no lo puede decir alguien que conoce perfectamente al Athletic. Sí. Para terminar, saliéndonos un poco del Athletic y volviendo a lo que decíamos al principio, lo que ha cambiado el fútbol, ¿cómo ves todo esto que se está haciendo, por lo menos en la Liga? Quizás en Francia sea de otra manera, pero aquí polémicas continuas, el VAR en vez de ayudar a acabar con esos jaleos parece que ahonda en ellos, que los hace más grandes, ha habido ahora todo un Real Madrid que se queja de los árbitros. ¿A ti esto te aburre? ¿Te parece que es una cosa normal dentro del fútbol?
Un día yo jugaba con un hombre que se llamaba Michel Platini y me acordaré siempre que él estaba en contra de la video. Y yo a Michel le dije, Michel, tú sabes que cuando soy entrenador tengo un grupo de jugador que trabajamos durante una semana y al llegar al partido el domingo podemos perder un partido con un error que se puede rectificar cuando llegó la video, ¿entiendes? Uh-huh. Y entonces yo hoy estoy diciendo, pero el que tenía razón era Michel, porque hoy cuando se ve tantas historias, cuando se para un partido, cuando un jugador marca un gol, lo va celebrando y hay que esperar un minuto, hay que esperar cinco minutos, hay que volver a ver las imágenes. Para mí lo que no han conseguido es de poner las cosas lo mejor posible. Posible es que es, porque la video, eso tiene la intervención, bueno, pues fuera de juego se puede ver. Después es el penalti que le pitan al Madrid el sábado, yo estaba en el partido, cuando Tchouaméni por el pie. Para mí, la sanción es dura, para mí es dura, es difícil, porque Tchouaméni no está jugando, el balón ha pasado, pero eso se puede comentar en varias situaciones. Bueno, pues yo creo que en ese tema no hemos mejorado. Y lo que pone con ese tema, mucha gente, muchos clubes, países se ponen nerviosos con ese tema de la video. Entonces ahí es donde que van a tener que hacer esfuerzo para que eso, porque por eso después hay muchos comentarios. Y los comentarios son muy particulares.
Sí, y al final no hace más que enredar todo el asunto.
Eso mismo.
Bueno, pues Luis, por cierto, que estoy mirando tus estadísticas y no sé si te hablábamos al principio de Ernesto Valverde. Después de dejar el Atleti, fuiste al Paris Saint-Germain. Tu regreso a la Liga se produjo con el Español
y el Betis.
En San Mamés, ante un Atleti que entrenaba Ernesto Valverde. De eso igual no te acordabas.
que cuando vine en San Mamés.
Cuando volviste en la temporada, sí, 2003-2004.
Me metí en el banquillo, sí, y no salí del banquillo. Me quedé dentro del banquillo, ¿no? Por respeto, sí, respeto a una afición con la que me ayudó, con la que me dio alegría, que me ayudó a conseguir lo que conseguí con el Atleti, y decirle a José María Arrarte, que era el presidente, que a veces estoy todavía comunicando con él, sí, y a los que están hoy dentro del club, y Ernesto, bueno, pues yo en esa época digo, no, Luis, no te salgas, quédate dentro del banquillo y deja el equipo jugar y ya está, nada más, porque hay que respetar eso para mí.
Pues un Luis Fernández que ya por entonces tenía una gran experiencia, se medía a un Ernesto Valverde que empezaba en esto de los banquillos, y un Luis Fernández, para cerrar el círculo, que sustituyó en aquel Español de la temporada 2003-2004 a Javier Clemente. Ahí es nada, sí, así que todo muy
el Atleti me sigue siempre por
algún sitio, sí.
Por algún sitio.
Bueno, pues a ver si te puede acabar cogiendo en esta parte final de tu carrera deportiva que quieres emprender. Un abrazo, quiero, muy fuerte, y como siempre,
un abrazo,
placer, Luis.
Y a Opa Atlético,
agur.
Andamios Carpa, 30 años ofreciendo calidad y confianza en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios, tubos de desescombro y montamateriales. Además, inspección de edificios, gestión de ayudas y tramitación de su financiación. Andamios Carpa, nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros clientes en estos 30 años. Llámenos al 94 441 7073. Andamios Carpa, los de las mallas moradas. Nada
cambiará. ¿Hay algo más romántico que una buena cena y una buena música? Celebra el amor en el Bistró del Tamarices, en esa terraza maravillosa ambientada como nunca para el 14 y 15 de febrero, viernes y sábado. Una cena romántica, de las que te gustan, donde sortearemos una cena valorada en 100 euros y un regalo especial para disfrutar en pareja. En el Bistró del Tamarices todo es posible. San Valentín te espera. 94 491 0544. Tamarices Love.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Trece minutos para las 4 de la tarde. Después de esta conversación con Luis Fernández, dejamos el Atleti, pero seguimos hablando de fútbol, en este caso, como todos los martes, de nuestro fútbol de bronce, comenzando por la 23ª jornada en el Grupo 1 de la Primera Federación, donde el Baracaldo consiguió una importantísima victoria en el campo de la Ponferradina, 0-1, rival la Ponferradina, directo en la lucha por el ascenso de los Fabriles. Además, ese Estau River no pudo pasar del empate a 1 en Las Llanas frente al Zamora, y un Bilbao Athletic que parece que ya le ha cogido la onda a la categoría, ganó 1-0 al Arenteiro y se aleja de los puestos de descenso. El Baracaldo es quinto con 36 puntos, el Bilbao Athletic es noveno con 31, el Estau River antepenúltimo con 25 puntos, y hemos dejado para el final, también porque fue el último partido de los nuestros en disputarse el pasado domingo, ese Cultural Leonesa 2, Amorebieta 1. El Amor estuvo a punto de rascar algo ante el líder destacado de la categoría, pero desgraciadamente el partido ha pasado de alguna forma a ser noticia por los insultos racistas recibidos por el jugador del Amore, Ben Ahmed, por parte de un par de energúmenos que estaban en las gradas del Estadio Reino de León. Hay que hablar una vez más de un lamentable episodio de racismo en el fútbol, y qué mejor manera también que de hacerlo que con el implicado, con el protagonista y con el damnificado Ben Ahmed. Ben, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si con el paso de las horas se te va quitando el enfado, la indignación, o si esta va aumentando, pues porque ves que desde ciertos sectores no ha habido respuesta.
No, yo intento estar tranquilo. Es verdad que por las redes sociales hay mucho comentario que me hacen pasar por mentiroso, pero yo intento estar tranquilo porque he recibido el apoyo de mi equipo, del club, de mis compañeros y de muchas personas, porque al final yo no creo que me voy a inventar esas cosas.
No,
estoy consciente de lo que he escuchado.
¿Puedes relatarnos, para que nuestros oyentes sepan exactamente qué es lo que pasó en ese partido Cultural Leonesa Amorebieta?
Sí, lo que sucedió es que de una jugada he recibido un golpe y he tenido que salir para recibir la asistencia de nuestro de nuestro equipo medical. Y entonces la grada empezó a pitar, insinuando que yo estaba protestando y todo. Me dieron muchas cosas malas, que se puede decir cualquier campo. No es la primera que puede insultar de cualquier cosa, pero lo que me llama la atención es que me dicen puto negro. Dos personas que estaban justo en la primera fila, al lado del banquillo rival y justo al lado del túnel, que me dicen puto negro, y a la tercera vez me doy la vuelta y me dicen puto negro, vuelve a tu patera. Y a este momento yo llamé la atención al línea que estaba haciendo cambio, que no estaba muy cerca de mí. Él estaba haciendo cambio con el cuarto, estaban juntos haciendo cambio, y le digo, pero línea, yo estoy escuchando insulto racista y que no me está gustando. Entonces el línea llama al árbitro, el árbitro viene a hablar conmigo y yo le digo lo que he escuchado. Y a este momento me dice si quiero que activamos el que activen ellos el protocolo antirracista. Y yo le digo sí, porque lo que he escuchado no me ha gustado y no me estoy inventando nada, porque tengo compañeros que han escuchado lo mismo que yo.
Entonces, en ese momento se activa el protocolo antirracismo, se detiene el partido. ¿Y cuál es la reacción, por ejemplo, de los rivales, de los jugadores de la Cultural Leonesa?
De los rivales no he visto ningún gesto de apoyo por mí, solo el entrenador que ha intentado calmarme, que ha hablado conmigo al momento que estaban muy calientes las cosas, pero de los rivales nada, porque hay un rival, el central, no me acuerdo bien de su nombre ni del dorsal, que ha venido a por mí a decirme que siempre tenemos la misma excusa y no sé a lo que se refería. Si a nosotros, los extranjeros, porque no voy a utilizar la palabra negro o cualquier cosa. A los extranjeros, no sé,
O
o
a los de la
a mi equipo,
Morevieta,
o a lo de las morebietas, no sé a qué se refería en diciendo, siempre tienes la misma excusa.
pues desgraciadamente a mí me da la sensación o sea, tengo claro a qué se refería ese jugador, lo cual demuestra muy poca empatía hacia un compañero de profesión
De
y quizás
profesión,
simplemente
exactamente.
por defender a su afición. Y una cosa, hay comportamientos que son indefendibles, sean de tu afición o de la contraria. Que esto no significa que todo el público o todos los socios o todos los aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa sean racistas ni tengan comportamientos incívicos, pero es igual de cierto que sí hubo un par de energúmenos que así se comportaron, ¿no?
Exactamente, yo es lo mismo que le dije al árbitro, que yo quiero jugar porque no voy a incriminar ni a la Cultural Leonesa ni a sus aficionados, pero siempre en los campos de fútbol hay un montón de cosas que se escuchan. Yo de aficionado he ido a muchos campos y hay muchas cosas que se dicen, que no se puede escuchar todo el mundo, pero hay muchas cosas que se dicen porque siempre hay un par de personas. Desgraciadamente es así. Y lo tenemos que aceptar, pero no tienen lugar en los campos de fútbol, gente así. No estoy incriminando a la afición de la cultura leonesa, pero desgraciadamente hay gente así en los campos de fútbol.
Como a veces pecamos siempre de mirar al otro, mira, podría ser un buen momento también, aunque bueno, pues no ha habido ningún episodio de estos, para concienciar a la afición de Urriche, por ejemplo, a la nuestra, a la vuestra en este caso, de que en ningún caso a nadie se le ocurra cometer el mismo error que se ha cometido contigo, ¿no?
Exactamente, yo tengo que llamar la atención a nuestros aficionados también, que esas cosas no tienen lugar en un campo de fútbol, ni en la sociedad, ni en ningún sitio.
¿Qué recorrido puede tener este asunto? Me refiero a no sé si sanción, si localización de los energúmenos, porque el árbitro sí que reflejó en el acta que habías escuchado esos insultos. ¿Esperas algo de la federación, de la competición o no?
Yo exactamente, yo espero esas cosas que sean sancionadas porque no me estoy inventando nada. Ha dejado claro el comunicado de la cultura leonesa que me dejan un poco pasar por un mentiroso, pero yo entiendo que está protegiendo sus intereses, pero yo creo que el árbitro que ha activado este protocolo y que ayer no tuvo ni comunicado de la primera red ni de la federación, a mí me parece un poco mal esa cosa, pero no sé a qué va a llevar esa cosa, si se van a abrir una investigación ni nada, pero a mí me parece lamentable que esas cosas pasan y no hay ni comunicado de la primera federación, ni de la red, ni nada.
Había que hacer y hay que sumarse a esta denuncia y dejarlo bien claro, pero sabemos que a ti sobre todo también, además de que se haga justicia y de que no quedes para nada como un mentiroso, lo que te interesa también es hablar de fútbol y de... eso sí que es preocupante y ahí os habéis metido vosotros solitos en la situación en la que está el Amore. Y fíjate que el otro día ante el líder comenzasteis ganando ante la Cultural Leonesa, pero os dieron la vuelta al marcador. Una pena, ¿no? No haber rascado aunque sea un puntito que hubiese dado mucha moral.
Sí, la verdad que hemos acabado este partido con una sabor así de mucha rabia, porque al final hemos competido muy bien ante un rival muy poderoso que te someten en su campo y todo, pero yo creo que no tenemos que quedar con esa buena sensación que llevamos en los dos últimos partidos, porque nos han tocado de jugar contra equipos que están arriba. Hemos conseguido sacar un punto contra la Nasti fuera de casa. Hemos ganado en casa contra el Arentero también, que es un rival muy fuerte. Y de estar a punto de conseguir algo en el Reino León, yo creo que es una dinámica que tenemos que valorar mucho para poder salir de esa situación en la que estamos.
Y la próxima semana, y con esto termino, pues sigue un poco la misma tónica. Os medís a la Ponferradina, tercero en la clasificación y claro aspirante al playoff de ascenso.
Sí, exactamente. Nos está tocando semanas muy duras. Sí. Y al final, esta categoría es así, no... Igual que te enfrentas a un equipo que viene de perder, no sé, dos partidos, tres partidos seguidos, pues... No te crees que va a ser un partido fácil, pero en casa estamos bien, llevamos mucho tiempo sin perder en casa desde octubre y creo que tiene que ser ahí una fortaleza que cualquier rival que viene ahí tiene que ser sometido.
Bueno.
Lo tenemos que tener claro que en casa no nos van a ganar nadie.
A ver si
para
la
poder
haces.
Salir de esta...
Sí.
De esta dinámica y también fuera de casa.
Sí, sí. Pues Benhamed, desde aquí nuestra solidaridad, todo el apoyo del mundo y que en lo deportivo pues las cosas mejoren. Un abrazo muy fuerte, ánimo.
Un abrazo, muchas gracias.
Camping La Ballena Alegre, Costa Brava. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Escuela de windsurf y kitesurf, escuela de submarinismo y talleres para grandes y pequeños. Todo lo que buscas para tus vacaciones está en La Ballena Alegre, en Girona, San Pere Pescador, Costa Brava. Infórmate en ballena-alegre.com.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
2 minutos para las 4 de la tarde. Completamos lo relacionado con la Primera Federación, hablando de los partidos del próximo fin de semana, además de ese Amore Ponferradina al que ya nos hemos referido con Ben Ahmed. El Bilbao Athletic juega ante el Nastic a domicilio, el Baracaldo recibe al Andorra y el River visitará al Lugo el domingo por la tarde. En el grupo 2 de Segunda Federación, el Arena Sala está con la flechita hacia abajo después de haber sido el equipo revelación. Encadenan los de Govela 3 derrotas consecutivas, en este caso en el campo de Langueano por 1-0, mientras que el Guernica también cayó en Urbieta 0-1. El Arenas, en todo caso, sigue como colíder, empatado a puntos con el filial de Eibar, mientras que el Guernica está en puestos de play-out con 25. También hay a tiro de piedra de la salvación. A ver qué tal les va la próxima semana. Y terminamos hablando de Bilbao Basket, porque el conjunto bilbaíno ha confirmado que va a cortar a Silverio, el escolta dominicano, que un mes después de su llegada a Bilbao ve cómo se le rescinde su contrato. La franquicia vizcaína ya está buscando sustituto en el mercado, ya está buscando un tirador, aprovechando este nuevo parón de la competición liguera de la Liga Endesa. Y por último, hablamos hablarles de que Aspe ha decidido que sea Vicuña quien acompañe en la última y definitiva jornada de la Liguilla cuartos de final del Mano Parejas al campeonísimo Altuna en el duelo a cara o cruz que van a enfrentar a Altuna y Vicuña ante Peña Albizu el próximo domingo en Donosti. El que pierda quedará fuera del torneo. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, así que le citamos para mañana. Arratsaldeon.